Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Os proponemos esta noche un viaje en el tiempo. Vamos a escuchar los sonidos de un tablao mítico en la historia del flamenco, los canasteros, que fundó Manolo Caracol en 1963.
Nos vamos a acercar a la historia del tablao madrileño y escucharemos algunos cantes que interpretaba el cuadro de la casa, un cuadro por el que pasaron grandes figuras del flamenco. Para recordar esos momentos nos acompañará el guitarrista Paco Cepero, que formó parte de aquel elenco en los inicios de su carrera.
También, como no, vamos a hablar del alma mater de los canasteros, Manolo Caracol, una de las figuras fundamentales en la historia del cante flamenco.
Pero antes reseñaremos el inminente estreno de un largometraje sobre Django Reinhardt y nos haremos eco también de la estancia en Cuba del bailaor Antonio El Pipa, invitado de honor de la gran Alicia Alonso.
Bienvenidos al Tiempo de la Cultura Gitana aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
La edición número 67 de la Berlinale arrancará el próximo 9 de febrero con el estreno mundial de la película Django, la película con la que debuta el realizador francés Étienne Comar. La cinta, que entrará también en competición, narra la historia del guitarrista y compositor gitano Django Reinhardt y su huida en 1943 del París ocupado por los nazis, ya que su familia fue perseguida y acosada por su origen romaní.
La película retrata de manera apasionante un capítulo de la agitada vida del músico y constituye esta obra una estremecedora historia de supervivencia. La constante amenaza, la huida y las terribles atrocidades cometidas contra su familia no fueron obstáculo para que él siguiera tocando.
Manuel, qué ganas de ver esta película, qué buena
pues sí,
pinta
a ver,
tiene.
Sí, señor.
Tendremos ocasión de hablar de ella más en profundidad más adelante, porque además la banda sonora, con música de Django, también promete. Está interpretada por el Rosenberg Trio, una de las formaciones de jazz manús más importantes de Europa.
Y de la guitarra y violines centroeuropeos, nos vamos ahora con guitarra flamenca y con tres cubano, pues eso, del centro de Europa a Cuba. Y nos vamos a Cuba porque allí prepara el bailaor jerezano Antonio el Pipa, junto al Ballet Español de Cuba, el reestreno de la obra El Fantasma en el Gran Teatro de La Habana, en Cuba. La obra se representó el pasado 1 de enero en honor al 58 aniversario de la Revolución Cubana.
Antonio el Pipa, que ha sido invitado por Alicia Alonso, la directora de honor del ballet, para asistir a la inauguración de la exposición sobre la propia Alicia Alonso en el Museo de la Danza de La Habana. No es la primera vez que Antonio el Pipa participa junto al Ballet Español de Cuba, ya que había visitado ya en tres ocasiones la isla a propósito de distintas propuestas escénicas.
En declaraciones al periódico Granma, Antonio el Pipa mostró su satisfacción por impartir cursos y talleres en la capital cubana, que cuenta con una gran tradición en la enseñanza de la danza. Antonio el Pipa además cerrará este año el Festival de Jerez con un espectáculo en el que va a repasar sus 20 años de compañía.
Soy Marina Heredia, cantaora y gitana.
Soy José Mercé, soy cantao y sobre todo soy gitano.
Soy Diego Cigala y soy gitano a mucha honra.
Soy Micaela Flores Amaya, la chunga, y soy gitana de los pies a la cabeza.
Soy José Fernández, tomatito, guitarrista, gitano con mucho orgullo.
Gitanos. Arte y cultura romaní. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Como adelantábamos al principio del programa, comenzamos este viaje en el tiempo. Madrid, 1964. Así comenzaba el espectáculo del tablao Los Canasteros.
¡Vamos allá! ¡Ave, quiero!
Bueno, vamos a dar los datos, Joaquín, de esta grabación antológica, histórica, vamos.
Una grabación del año 1964, grabada en directo, y ahí participaban artistas como Manuel Soto Sordera, La Perla de Cádiz, María Vargas, Bambino, el propio Caracol, y entre las guitarras pues estaba nada menos que Melchor de Marchena y un jovencísimo Paco Cepero.
Hemos escuchado esos tanguillos con los que se abría el show, titulados Los Tanguillos, españoles y extranjeros, y claro, estaba especialmente pensada esta composición pues para los de fuera, lógicamente.
Y es que, Manuel, había, bueno, como veremos a continuación, muy buen cante flamenco en Los Canasteros, pero también algunas, digamos, concesiones, ¿no?, a un público más general, ¿no?, porque en Los Canasteros sonaban también rumbas sevillanas e incluso hasta el porompompero, ¿no?
Desde luego, aunque estaba, lógicamente, el tablao tenía que ser un negocio y estaba enfocado pues a la gente que venía de fuera a conocer el flamenco in situ, ¿no? Pero verdaderamente el flamenco más puro también estaba representado con las grandes voces del flamenco. Por ejemplo, si te parece, escuchamos también pues lo que venía a continuación de Los Tanguillos, nada más y nada menos que Manuel Soto Sordera cantando por Fandangos en Los Canasteros, año 1964.
¡Que tú también te tienes que morir! ¿Por qué no te diviertes lo que tú puedes? Tiene que morir. ¡Ay! Porque el día que te muera nadie se
Con la guitarra de Paco Cepero, al que llamaremos en unos instantes, ahí estaba Manuel Soto Sordera cantando Por Fandangos en el tablao de Manolo Caracol.
Cuando va de cara al viento, deja una batita de cola. Deja una bata de cola. Cuando va de cara al viento, mi barca sobre la ola.
Dedicamos hoy el cuerpo central de nuestro programa al mítico tablao Los Canasteros, así que yo creo que lo primero es acercarnos a la figura de su fundador, Manolo Caracol.
Manuel Ortega Juárez, Manolo Caracol, nació en Sevilla en 1909 y falleció en accidente de tráfico en Aravaca, en Madrid, en 1973. Perteneció a una importante y amplia familia gitana de estirpe taurina y flamenca. Era descendiente por parte materna del mítico El Planeta, uno de los primeros cantaores de los que se tiene noticia. Pero ahí no queda la cosa, también estaba Enrique el Gordo, el Viejo, Curro Dulce, Rafael el Gallo, Rafael el Cuco, el Almendro, en fin, flamenco y toros por todas partes.
Su ecosistema ya vemos que fue el arte y hacia él se encaminó ya desde muy niño. Lo contaba en los micrófonos de Radio Nacional de España el año 1967.
Empecé a cantar en el año 1922 en el primer concurso de cante hondo que se celebró en Granada, patrocinado por don Antonio Chocón, Zuluaga, Andrés Segovia y el maestro de Falla. Me dieron el primer premio y de ahí fui contratado por Antonia Merced, la argentina, esa gran artista, y este gran charlista que fue él, Federico Sanchín. Y estuvimos haciendo una gira por toda España. Y después, a continuación, fui al Teatro Calderón. Hoy Calderón, antes, sí, hoy Calderón, antes se llamaba Teatro Centro. Que sí, todavía un teatro arriba del Teatro Calderón que no lo conocían ni muchos madrileños. Teatro que había de verano, encima del teatro. Se llama Teatro Centro. Esto fue en 1922, pues yo creo que son 45 años cantando.
De la vela a la sombra verde clara, de la torre de la vela, fabricaba mi gitana canastitos de canela.
Como tantos otros, su andadura profesional arrancó con el sobrenombre de Niño, Niño Caracol. Y en aquel célebre concurso de 1922, Niño de Caracol consiguió ya el premio ex aequo de 1000 pesetas. El premio fue compartido con un reconocido maestro de entonces, nada más y nada menos, los aficionados al flamenco le sonará mucho, que el Tenazas de Morón.
Sí, pero como él mismo contaba, su gran debut fue en Madrid, en el Teatro Centro, que después sería el Teatro Calderón, algunos años más tarde, en 1930. Ahí formó parte del espectáculo Luces de España, con La Niña de los Peines y Pastora Imperio.
Durante la Guerra Civil, Caracol se dedicó fundamentalmente al teatro como medio de supervivencia y, terminada la contienda, formó parte del espectáculo Cuatro Faraones junto con El Sevillano, con Juanito Valderrama y con Pepe Pinto.
Y poco después, en 1943, forma pareja con Lola Flores, presentando el espectáculo Zambra de Quintero, León y Quiroga, con el que desde Madrid viaja por toda España durante varios años hasta 1951. Como se diría hoy, Caracol creó tendencia. Hay canciones en su repertorio como La Niña de Fuego, La Salvadora, Compañera y Soberana, Carcelero o El Romance de Juan Teva, que son temas que forman parte de la memoria sentimental de nuestro país.
En los 40 y 50, Manolo Caracol se convirtió posiblemente en el artista gitano más popular de España en sus facetas de cantaor y de actor. En la década de los 60 desarrollaría además su lado empresarial con el tablao Los Canasteros, al que dedicó prácticamente ya sus últimos años de vida, porque falleció, como decíamos al principio, en un coche, en un accidente de coche el 24 de febrero de 1973.
Caracol fue un cantaor muy personal, tanto que creó escuela porque muchos grandes artistas han cantado y cantan acordándose de Caracol.
Además, demostró su sabiduría cantaora en prácticamente todos los estilos, aunque quizá lo que más se le conoce popularmente son sus fandangos y sus zambras.
¡Pero!
Nos hemos acercado a la biografía de Manolo Caracol y ahora volvemos a los canasteros. Como hemos comentado, en los años 50 Caracol ya era un artista con muchísima proyección social, tanto que junto con Lola Flores era invitado asiduamente a las celebraciones del dictador Franco en los jardines del Palacio de la Granja en Segovia en los meses de verano.
Y cuentan que en la recepción que se celebró ante el cuerpo diplomático un 18 de julio de 1962, Caracol pidió delante del público a Franco que le concediese el permiso para poder abrir un tablao.
Bueno, y ese fue el inicio de Los Canasteros, que se abrió en la calle Barbieri de Madrid, en el número 11, un lugar mítico que fue inaugurado el 1 de marzo de 1963 con un concierto a cargo de Manolo Caracol junto con el pianista Arturo Pavón, y en el elenco artístico figuraban también, entre otros, Rocío Jurado, La Polaca, María Vargas, Trini España, Gaspar de Utrera, Melchor de Marchena, Orillo, Paco Cepero y Terremoto.
Desde entonces y hasta su fallecimiento en 1973, Manolo Caracol desarrolló prácticamente toda su trayectoria artística en su tablao, con actuaciones especiales junto a los miembros de su familia y algunos festivales y galas benéficas. Es decir, que quien quería escuchar a Caracol tenía que ir a Los Canasteros.
Bueno, y eso es lo que ocurría. Por Los Canasteros no solo pasaban los turistas, que lógicamente era el objetivo y la base del negocio, sino que además acudían al tablao los aficionados de la época y también los artistas que vivían en Madrid o pasaban por la capital. Caracol era venerado por todo el mundo del flamenco sin excepción.
La presencia de Caracol en Los Canasteros ya era motivo de atracción suficiente, pero no fue el único, porque Manuel Ortega supo orientar su negocio hacia la calidad, la excelencia. Así, por las tablas de Los Canasteros pasaron los más grandes artistas de la época. Sería imposible aquí ahora mencionar a todos, pero bueno, por ejemplo, ahí estaba Paco Cepero, Manolo Mairena, Gabriela Ortega, La Polaca, Trini España, La Perla de Cádiz, María Vargas, El Sordera, Gaspar de Utrera, Bambino,
o Melchor de Marchena, o María Albaicín, Rocío Jurado, Porriner de Badajoz, el Beni, Matilde Coral, el Farruco, Carmen Mora, la Paquera, Serranito, la Tati, el Guito, Manuela Carrasco, Juan y Pepe Habichuela, Paco Antequera, Cancanilla, Vicente Soto o Moraito, claro, entre muchísimos otros.
¡Ojo, Manuel! ¡Qué nómina! ¡Qué elenco! Por eso, Los Canasteros fue una auténtica universidad del flamenco. No olvidemos que en aquellos años la mayor parte del aprendizaje y de la transmisión flamenca se hacía en vivo, ¿no? Por eso trabajar en Los Canasteros ya era todo un privilegio para los propios artistas, además obviamente de serlo para los aficionados y desde luego también para los turistas.
Si los turistas sienten, les llega la música flamenca quizás más que a muchos españoles. Si precisamente el español que está llegando ahora la música de Yeye, y los turistas vienen precisamente a España a ver torear, y a ver cantar, y a ver batas de cole, a bailar.
Quiso escribir el poeta el amor que sentía, más cuando vio que la gente el amor le mentía. Lloró, el poeta lloró, el poeta lloró, y el poeta lloró. Belleza que la flor le brindaba, más cuando vio que la gente ahí esa flor destrozaba, lloró, lloró, y el poeta lloró, y el poeta lloró, lloró, y el poeta lloró, y el poeta lloró, y el poeta lloró. Ay, nadie mira la acción. Lo bello. ¡Ay! Qué buen
quien Dios regalaba, más cuando Dios que la gente la belleza olvidaba. Lloró, el poeta lloró, y el poeta lloró. Mira,
Bambino,
y el poeta lloró.
Esta es alguna de las maravillas que se pueden encontrar en este disco de 1964, titulado así, Los Canasteros, grabado en directo en ese año en una noche pues de magia, que donde estaban, acabamos de escuchar a Bambino en esta interpretación del poeta lloró, con la guitarra de nuestro invitado. Él sí que estaba allí. Paco Cepero, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Tú estuviste allí, tuviste la gloria, la suerte de compartir momentos como estos que acabamos de escuchar, ¿no?
Hombre, yo tuve la gran suerte de estar en Los Canasteros, pero aparte de eso yo ya antes había estado tocando la mano a los Caracoles en su última compañía y la verdad es que yo desde entonces, cuando me reclamó para cuando se inauguró Los Canasteros, pues empezó quizás mi vida profesional empieza desde ahí retomo ya desde ahí hasta hoy en día, ¿no? Porque yo a la familia de Ortega le debo muchísimo, muchísimo.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches, don Joaquín.
Pues encantadísimo de tenerte aquí. A mí me ha llamado la atención en los créditos de este disco en el que se te anuncia no como Paco Cepero, sino como Cepero de Jerez, ¿no?
Bueno, yo qué sé.
¿Eso cómo fue?
Me ponían Paquito porque yo era muy jovencito, pero en fin, lo importante dice que hablen de uno aunque sea mal, ¿no?
Sabemos que, bueno, la relación artística con Caracol desde muy joven, desde los inicios de tu carrera, pero también te unió una relación personal muy fuerte, además fuisteis compadres, ¿no?
Sí, hombre, me bautizó a mi hijo el mayor, que tiene ahora, pues, para 51 años. Me lo bautizó él y Manuela, su hija Manuela, mi comadre, vamos, y entonces, pues, hombre, para mí eso, fíjate tú lo que es, qué hechura de compadre me he hecho yo, ¿eh? Todo el mundo no tiene esa suerte de tener un compadre de su vida con un genio, una leyenda, vamos, esto es ya, para mí ha sido un honor, vamos, siempre de esta familia yo le debo muchísimo, muchísimo.
Un artista que te marcó profundamente, yo no sé si a lo largo, andando el tiempo, muchos años después, en algunas de tus composiciones por Zambra, pues queda el rescoldo, el eco.
Hombre,
ese...
Hombre, nosotros en la mente tenemos una esponjita y todo lo que vamos asimilando, bueno, que te pega pellizquito, lo va uno archivando. Y eso después lo regurgita uno y te sale. Entonces, pues, hombre, es normal que yo cuando haga una zambra pues me acuerde de Caracol porque era el que mejor la hacía, claro.
Cuéntanos un poco, porque, a ver, aparte de lo artístico, la calidad artística, bueno, las grandes figuras que pasaban por Los Canasteros, el tablao era un buen negocio, ¿no?
Un templo, ¿no? El tablao era el templo donde acudían pues todo el mundo porque aquello era... Caracol, vamos, Manolo quiso hacer un teatro, un pequeñito aquello, y allí por pues, donde iba toda la aristocracia de la época y todos los artistas que yo me acuerdo de pues, Antonio Gade, esto, cuando terminaba, y los artistas cuando estaban, que terminaban de las compañías, todo el mundo iba a Los Canasteros porque Los Canasteros estaban todo lo mejor. Que date cuenta, fíjate tú lo que habéis inventado antes, lo que ha habido en Los Canasteros. Y yo he tenido la gran suerte también desde muy pequeñito pues estar al lado de Melchor de Marchena, que yo ahí mamé mucho de esa fuente también. Entonces todo eso hay que agradecerlo y decirlo también, porque uno se mira siempre en el espejo. Yo después he intentado de crearme mi propia personalidad, creo que lo he conseguido, pero yo al principio me fijé muchísimo en Melchor de Marchena y aprendí mucho de su forma tan flamenca de tocar la guitarra, ¿no? Y eso también, hombre, yo siempre sé que es agradecido, es bien nacido, es bien agradecido, ¿no? Y yo creo que a Melchor, tanto a Melchor como a Manolo Caracol, como a La Perla, como María Vargas, Bambino, ahí estoy viendo, ahí empezaba yo a hacer estos toques que de respondiéndole a, estoy viendo a Bambino y me acuerdo, incluso yo le jaleaba,
inconfundible,
le cantaba yo a él también, porque yo en esa época yo hacía los jaleos de los carasteros. Yo y puse una cosa, implanté en los tablaos, porque en aquella época se hacían jaleillos, tú sabes, la tienda no tonta en lista, ¿de quién es? Y se tomaba la, y yo empecé a coger canciones, porque te digo yo, estaba de moda Mamborro, quizás no supo hablar cuando te vi, y yo aquello lo metía en rumbita, y entre baile y baile hacía yo una canción de esa, de Armando Manzanero, o del que fuera, ¿no? De canciones que se hacían muy populares, yo la hacía a mi aire, y la hacía, y yo te diré que en aquella época pues me hice un personaje imprescindible de los tablaos, porque ya desde Caracol, bueno, yo estuve también en El Duende, y ya ahí me contrataron en Torre Bermeja, y ya en Torre Bermeja iba yo ya ganando un dineral, ¿no? Me acuerdo, y era por eso, porque yo decía, bueno, y como yo toco, decía yo, hombre, yo toco la guitarra, y yo veía que contrataban a un guitarrista que había de Barcelona allí, que se llamaba Pepe Bubil, y a mí no me contrataba, y decía, coño, si yo toco más flamenco que este, y era porque tocaba la rumba, ¿sabes? Y cantaba. Digo, pues mira, pues yo me voy a poner, me hice un personaje que me hizo, vamos, me hizo un rumbero extraordinario de aquella época, ¿no?
Qué bueno.
Y lo bien que te lo pasabas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, hombre, también todo influye en la edad de, hombre, como tú dices a mí con 20 y tantos años, pues, claro, pues tiene uno todas las fuerzas del mundo, ¿no? Pero ahora mismo, pues, en la nostalgia, a mí muchas veces cierro los ojos y es que el tiempo pasa volando, ¿no? Parece que es verdad, como esta canción dice que es un soplo la vida, que 20 años no es nada. Pues coño, a mí me han pasado, perdón por la expresión,
20 no es 60.
Como si fuera, yo qué sé, en un soplo.
Y cuéntanos, Paco, porque ahí su hijo Enrique era un poco el regente, el gerente del tablao,
el que
llevaba...
Enrique cantaba muy bien, ¿eh? Lo que pasa que Enrique nunca, claro, las comparaciones del hijo de Caracol, es que Caracol era tan grande, pasó igual con la Piqué, su hija también, Conchita, cantaba muy bien, pero claro, todo el mundo hace la comparación, hombre, es que cómo va a superar a tu padre, pero Enrique cantaba y era un gran aficionado, eso te lo corroboro yo, ¿verdad?
Pero él es el que llevaba las cuentas y los hurdó, era
sí,
él, ¿no?
Sí, pues eso lo comenté el otro día en una anécdota que hay, que entró el padre Garajó y él, Enrique se había comprado, pues estando en la cajita, él tenía la caja de los carteles, se había comprado dos coches y tenía dos pisos. Y un día tu padre se reveló y le dice, Enrique, lo que hablaba así en ronco, dice, con una cajita te ha comprado dos pisos y dos coches, si tú fueras el hijo del Corte Inglés.
Qué visión también de los negocios, porque claro. Yo he escuchado a ustedes hablar de que la propia brigada de camareros, ¿no?, que tenía mucho arte, ¿no?
De arte, había unos camareros sembrados, ¿eh? Es que para estar al lado de Caracol había que tener algo, ¿eh? Porque Caracol, si no lo veía insípido, esto le duraba un segundo.
Hablando de la familia de Caracol, hablábamos de Enrique, pero antes también mencionábamos a Luisa Ortega, y recientemente por ir componiendo este puzzle de lo que fue aquellos canasteros que Paco vivió en primera persona, pero también tenemos un corte que hemos extraído del documental de un trabajo realizado por Canal Sur, El Legado, donde aparece también la hija de Manolo, Luisa Ortega, y nos hablaba, nos contaba esto, bien, estas palabras que de alguna forma también reflejaban lo que fue los canasteros en aquella época.
Los canasteros le puso la Duquesa de Alba, que era el Teatro Real de los Gitanos, y era un tabla flamenco. ¿Por qué? Porque mi padre, artista, gitano, aficionados todos, si pone un tabla flamenco y no lo pone como lo puso él, que como lo puso, que entrara quien entrara, ahí tenía todo el mundo que llevar su corbata. Porque le decía, claro, si esto lo pone Manolo Caracol, el primer día nos traen corbata, pero el segundo van a venir con la saqueta a quitar. Y eso no es lo que yo quiero. Y durante, fíjate cómo sería que mi padre en los canasteros no se servía más que bebida. Pero mientras que no estaban cantando la gente bailando, ¿eh? O sea, llegaba al metre, te preguntaba qué quería, te servía, si tenían que repetir, si así el señor que fuera, le servían en silencio y no se escuchaba nada.
Se sabe muy bien manejar, la que lleva sobre la así, sa, sa,
Tenía que haber momentos para todo, como decía Paco Cepero, pues para meter esa rumbita y animar estas sevillanas, pero
sí, hombre, vamos. Además, es que además Manolo era un artista que el teatro lo sentía, era tan artista. La palabra artista es muy cara, ¿eh? No. Hay profesionales y hay artistas, y artistas, pues Dios los toca con una varita y le toca a unos cuantos, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo no es artista, y Caracol lo era. Yo recuerdo que cuando él veía, yo te cuento una anécdota, que además esto lo cuenta Cancanilla, ¿no? Cancanilla llega allí y dice, tío Manuel, mira usted que llevo aquí, y Caracol dice, y muchacho, ¿y tú qué sabes hacer? Y le dice Cancanilla, digo, mira usted, yo canto un poquito, y yo toco la guitarra, ¿no? y bailo un poquito. Y le dice Caracol, dice, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo de Marbella. Dice, pues tú haces muchas cosas para ser de Marbella. Y fíjate tú, Cancanilla es un gran cantador, ¿eh?
Hombre, lo bien que canta el Canca. Pero bueno,
y lo bien que baila.
Sí.
Mejor baila, ¿eh? Este es un artista de redondo, como decimos nosotros.
Bueno, y luego...
Cancanilla es un tío que yo lo admiro muchísimo.
Y luego, ¿no? Porque... te cuenta un chiste y te tienes que tirar al suelo.
Gracias por Tone, lo tiene.
Oye, Paco, que lo que sería también tremendo, ahora que hablas de del casting ese a Cancanilla, estas audiciones de artistas con Caracol ahí sentado, eso tendría que ser tremendo, ¿no?
Bueno, y además lo que imponía Caracol, cuando mira, Caracol se ponía de frente a cinco de la mano metido en los bordillos, enfrente de y se fía, y temblábamos, Quillo. Estábamos sentados en el escenario y temblábamos. La fuerza que tenía ese hombre era increíble. Además, el respeto que le teníamos nosotros a un personaje de esta altura, ¿no? Pero es que yo te lo digo, te lo prometo que él se ponía así con las manos metidas en los bolsillos mirando así altivamente. Uh-huh. Y allí nos cagábamos.
Imponía, tío Manuel.
Sí, imponía.
Otro de los testimonios que estamos rescatando en este homenaje a Caracol y a los canasteros que estamos haciendo esta noche es de otra artista que también, digamos, sus comienzos tuvieron mucho que ver con Manolo Caracol y con los canasteros, que fue Rocío Jurado. También en ese documental que comentamos de Canal Sur se rescataron las palabras de Rocío Jurado hablando de su experiencia en los canasteros.
Muy bonita, con muchos miedos, pero de una forma maravillosa, puesto que tuve la suerte de conocer en Canasteros a una serie de personas muy importantes del flamenco y al patriarca del cante gitano, que para mí siempre ha sido Manolo Caracol.
En eso todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no, Paco Cepero? No,
pues,
destacar la importancia artística de este hombre.
Es que es un artista que tiene, bueno, tenía tan, bueno, yo todavía, yo te prometo que yo hay veces que pongo, cuando yo estoy así muy sensible y esto, cojo y me pongo y escucho a Caracol, decía la gente que si no esto, que si Caracol canta una, me viene por los vellos de punta y me se saltan las lágrimas escuchando a Manolo Caracol. Esto te lo prometo yo, porque era un cantador de pellizco. Era un cantador que... Y además, los artistas, mira, yo gracias a mi carrera y a los años que yo llevo, dentro de 2 años cumplo yo 60 años de profesional. Y yo le he tocado a lo mejor, de lo antiguo y de lo moderno. Y yo te prometo a ti que los artistas que son artistas no cantan nunca igual. Uh-huh. El artista que es profesional, sí, te canta el cante perfecto, todo lo otro, pero el artista que es artista... Tú le escuchas el mismo canto, mira, yo iba tocando a Manolo Caracol, te lo juro por Dios, y yo me ponía los vellos de punta. A mí ha habido pocos cantadores que me hayan puesto el vello de punta diario. Y eso me ocurría con Manolo Caracol, porque era la forma de verlo, la forma, sin poder, y como sacaba la voz, y los pellizcos que te pegaba te llegaban al alma, te rompía el corazón, te lo juro.
Pues si os parece, vamos a escuchar un poquito a Caracol, también en esa época de los canasteros, con la elegía a Carmen Amaya.
Con todo mi respeto a mi distinguida clientela de tabla flamenco Los Canasteros, voy a dedicar esta siguerilla a la inmortal Carmen Amaya. ¡Vale! ¡Vale!
Sordinas en las guitarras que Carmen Amaya ha muerto.
Silencio los cantaores y los bailaores, quieto. Que el terremoto del baile hoy tiene sus brazos yertos, cansados de tanto alzarse queriendo alcanzar el cielo.
Vamos allá, Manolo.
Se ha muerto. Caballito el gusto, mientras yo canté, mientras yo canté, cien años en el mundo.
Momentos de verdad inolvidables de esas actuaciones, de ese lugar mítico del flamenco que fue Los Canasteros, al que le estamos dedicando hoy el programa con la compañía de Paco Cepero. Y tan interesantes y tan llamativos son los cantes, por supuesto, como este que estamos escuchando de Caracol, dedicado a Carmen Amaya, como los propios soles, los propios jaleo, la propia gente, como pide silencio, como salen los soles, como la gente no se puede contener. O sea, se creaban momentos energéticos, ¿no? De verdadera magia en el tablao, ¿no, Paco?
A ver, que escuchando Cantacín quién va a hablar. Hombre, yo te voy a decir, y fíjate cómo suena Melso, no se puede sonar más flamenco. Hombre, yo soy una persona, un enamorado de y se me nota, ¿no? Yo estoy un enamorado de soy caracolero y de Melso, soy melsoriano. Fíjate tú cómo será que a mí, Enrique de Melso, yo hago muchas cosas de Melso de Marcena. Y me decía Enrique, tu hijo en Gloria Esté, me decía, pero parece que el hijo de Melso eres tú. Es verdad, porque Enrique fue un guitarrista de lo mejor, ¿no? Y pero yo tenía este pellizco que tiene Melso, que yo lo de ahí lo mamé, y después pues, yo he puesto la impronta mía, ¿no? Pero yo lo he dicho antes, ¿no? Y es que da gusto de escuchar esa guitarra y cómo cantaba. Y ese Caracol era tan anárquico que Caracol cantaba como sentía. Y tú eso mismo se lo escuchaba otro día y lo hacía diferente. Y eso para mí, esos son los artistas, lo que ellos crean en un momento lo que nadie puede pensar siquiera. Y eso solo hacen, solo los elegidos por Dios.
Y cuando estaba a gusto, pues ya había que morir, ¿no? Porque
y después cuando estaba a gusto, y después le gustaba mucho el Ángel.
Por cierto, Paco, que bueno, a ti yo lo sé, pero parece ser que a tío Manuel le gustaba también mucho el pescado, y no sé qué pasó con un gato una vez allí. ¿Qué fue eso?
Eso fue el padre de Caracol. En Cádiz, en la privadilla, que padre de Caracol fue mozo espada de Joselito Orgallo. Uh-huh. Y siempre había en el bar este de la privadilla, donde paraban pues carniceros, pescaderos, gitanos, que hablamos pues de flamenco y de toro, ¿no? Y entonces el padre Carajo estaba un día hablando y dice, salió el comentario y dice, yo con lo que me gustan a mí las higaillas de las merluzas y eso. Y le dice un gitanillo que había ahí, tío Manuel, ¿esto le gustan las higaillas? Mañana le traigo yo un papelón, hombre. No me diga eso, sobrino. Y entonces estaba él hablando de toro. Y a ver, el primer en las fallas de Valencia estaba hablando, salió el primer toro negro zaino, visco de pitón, 560 kilos a la canada, y José Vitacín se le colaba por el lado derecho, pero le estiró el brazo. Total, en esto llega el gitanillo, tío Manuel, dice, señores, perdonad, un inciso, a ver, sobrino, hijo, muchas gracias, es decir, cógete a dar la vuelta y poner en la esquina del mostrador el papelón de higaílla, te invitaba a mi sobrino, y siguió contando la corrida, para no ser muy pesado, cuando terminó la corrida de contarla, vuelve la cara para atrás y ve un gato que se estaba limpiando los bigotes y le dice a Gitano, el paro de Carajo le dice al gato, y ahora cómo te caería un cafelito, pincha.
Qué arte, qué arte, Dios mío.
Qué bueno.
Paco, ¿cómo has disfrutado? Porque además, aparte de los grandes del flamenco, pues por allí pasaban toreros, actores, actrices, qué sé yo.
Yo tengo fotografías de fotos con todo, mira, yo me hice muy amigo, yo y el Diamante Negro, vino a hacer una película aquí, Dan Andrews, uh-huh. Y se hizo muy amigo nuestro, este hacía las películas policíacas, uh-huh. Y total, y después, bueno, con Jules Brinner, con Jack Palance, con Ava Gardner, yo estuve con Ava Gardner también muchas fiestas, con Bambino, que me tiró, porque a mí se me ocurre que había, pues nos llevó a su piso, porque ella le gustaba a Bambino, ¿no? Y entonces estaba yo con la guitarra, y había una coda de esta Itamati, y se me ocurre a mí que estaba Bambino con ella, hace una foto y se disparó un flash, y cogió a esta mujer y me tiró un jarrón, que se me jode, me mata.
A Ava Gardner le gustaba Bambino, ¿no?
Sí, no, a ella le mucho, gustaba el flamenco, mucho era más... una mujer que siempre estaba, yo me acuerdo de cuando la película de la Condesa Descalza, ella siempre estaba, pero te voy a decir una cosa, estando Bambino, ella, el amor de su vida fue Frank Sinatra, y nos puso a Frank Sinatra, ¿eh? Ella se ponía allí tomando las copas, ella se bebía el alcohol, pero ella su mente estaba en Frank Sinatra, ¿eh?
Bueno, la época de Luis Miguel también, ¿no?
Hombre, Luis Miguel era el que partía el bacalao.
Es que me ha hecho gracia lo de que le gustaba Bambino, naturalmente, mucho más guapo que el Fari, ¿no?
No, pero ella lo que le gustaba era un personaje. Yo no he visto una mujer más bella en mi vida, ¿eh? Era los ojos de esta mujer era bella, bella, vamos, bella entre las bellas, como decía Alfonso de Gaspar. Yo creo que, vamos, hay mujeres que cantino más exuberante, pero esta mujer que era de una belleza tan fina, tan, yo sé, es difícil de describir, ¿no? Pero vamos, yo he tenido esta suerte de convivir, pues, mira, por mi profesión, pues con presidentes de gobierno y con realeza de todo el mundo. Hasta coño nos fuimos, perdón por la expresión, que ya es la segunda vez que lo digo, pero me sale. No, vino Mobutu Sese Seco a los carateros, y cuando vio el tablao, dice, esto me lo llevo yo para mi pueblo, y nos llevó y nos invitó, fue Arturo Pavón, Luis Ortega y unos cuantos que fuimos de nosotros
al Congo.
En ese viaje venía la Cloti, venía, no había arte ahí, había gracia, Pepín Cabrales, Enrique Ortega, fuimos todos. Y quizás, tú fíjate, tú invitado por el presidente del gobierno, y tú imagínate, allí para mirar, para ver una cara blanca, te tenía que mirar tú en el espejo, todo era más negro que nada más.
Pero os dieron gloria ahí, ¿no?
Sí, gloria bendita, gloria. Esto, pero también pasamos el Quinario, porque íbamos en un DC-3, que había hecho todas las guerras mercenarias de allí de África, y recorriendo toda la... recorríamos provincia por provincia del Congo, nos recibía el gobernador, nos daban la danza típica del país, y fíjate, no veas, yo me acuerdo que fuimos a un sitio, al Parque Arber, que es un parque más fotográfico que yo, mira, la ¿cómo le llaman a esto? Las chozas de allí, pero con aire acondicionado, no veas, una maravilla, pero con la mala suerte que la primera noche que estuvimos allí, vinieron una manada de leones al olor de la comida, y tú te imaginas a Luis Ortega, porque eran los leones en estéreo pegando esos gemidos allí, y resulta que no vea Luis Ortega cagado, y Arturo, no te muevas, Luisita, no te muevas. Y luego la lengua de visita al día siguiente al jefe de protocolo de la presidencia. Dice, aquí no has traído este gaso que nos quieren para que nos coman los leones.
Qué gindama, Paco mío, qué gindama más grande. Pero
gindama.
Hay otra artista que no suele estar muy reconocida. Yo quiero especialmente que nos hables un poquito de ella, porque aunque no era cantadora, era una grandísima actriz, recitadora, rapsoda, que se decía antes, Gabriela Ortega, ¿no?
Gabriela tenía un arte. Gabriela, es que te viene la cosa, en esa familia todo era de arte, todo de arte. De esto ahí no se podía resistir. Uno, dos y tres banderilleros en el redondez y el toro en el sur. Bueno, he tenido tantas vivencias que yo... a mí cuando me escuchan y estoy en una reunión y me ven y me sale esto, lo que te he dicho, la esponjita, y empiezo yo a decir cosas y me dice, ¿y tú por qué no escribes un libro? Y la verdad es que mi mujer también me lo dice, y me lo dice muchísima gente, digo... Pero vamos, yo no me veo yo...
Vamos a hacerlo, Paco, vamos a hacerlo, que no se pierda todo ese anecdotario, porque mira, te queremos regalar siquiera ahora unos segunditos para que escuches a Gabriela Ortega, que también, bueno, prima de Caracol, hermana de sí, José Lito el Gallo.
Además, de esta familia taurina y cante flamenco por los cuatro costados.
Quizá Gabriela Ortega es la recitadora de poemas taurinos por antonomasia, ¿no? Con su poesía escenificada.
Era muy muy torera y después ella te cogía un poema y ella le daba vida a ese un poema. La voz de Gabriela Ortega era diferente a como tú lo podías recitar cualquier rapsoda, porque ella le daba vida y la hacía con una gran personalidad, la que tenía ella, y esa voz tan grave de ella. Es que era
pues Ortega, creo que tenemos un poquito de Gabriela Ortega recitando a Lorca por ahí.
Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, Guardia Civil caminera lo llevó codo con codo.
Cuando llega la Guardia Civil es cuando ya podemos entrar nosotros.
Los ondulares.
Pues esta es... Gabriela Ortega está recitado, no está recogido en este disco que estamos hoy rescatando.
Bueno,
pero
una cosa, ella recitaba también poemas de otro gran poeta que como fue Manuel Benítez Carrasco, que también los bordaba. Y yo tenía la suerte que yo estuve en México, yo me hice muy, muy amigo, incluso uno de los temas de Manuel Benito Carrasco, el niño quiso ser pez, metió los pies en el río, estaba tan frío el río que ya no quiere ser pez. Pues sacando este tema, cogí yo el texto y le puse música y lo grabó Rocío Jurado. Y entonces este hombre me agradeció aquello y dice, Paco, qué cosa más bonita eso. Y tengo ahí en mi casa de libros de poemas de él, con unas dedicatorias. Yo tenía una gran suerte porque, mira, conoció a poeta, bueno, con Alberti, bueno, con Gabriel García Márquez, comiendo. Un día también tocando, me dice Gabriel García Márquez, me dice, esto que está usted tocando es de mi pueblo, ¿no? Estos son colombianas. Digo, sí, señor. Y me dice, esto fue un almuerzo que se le dio en Cádiz, estaba Felipe González, estaba Rancapino, y me dice este hombre, dice, ¿a usted no le importaría si yo le invito a que usted viniera a mi pueblo y me tocara usted esto en mi pueblo? Digo, pues como Gabo, le decíamos Gabo, ¿no? Y digo, como usted quiera. Y yo he tenido la gran suerte de por mi profesión, pues de haber conocido gente maravillosa. Era Severo Ochoa, premios Nobel. Y bueno, te cuento, me lío a escarbar en la memoria y yo qué sé, esto sería interminable.
Decíamos...
No es porque yo sea ni mejor ni peor, ni sepa más ni sepa menos, es la cantidad de años que yo empecé muy jovencito. Yo empecé... A mí la Paquera, que fue la primera que me sacó de yo me forjé buscando fiestas en Jerez con Terremoto, Tío Borrico, El Cernita, Sordera, Fíjate tú la hechura de artista que donde yo puse mi cimiento.
Madre
ya
mía.
Una vez que yo puse mi cimiento, ya me coge la paquera de la mano en todo su apogeo y me saca por toda España, tocándola a ella. Y ya después me coge Manolo Caracol, fíjate tú, yo me recuerdo también un festival de Ceuta, un congreso que hubo de flamenco, y me llama el alcalde y dice, usted, venga usted para acá, no se preocupe usted de gastos, usted coge un avión, coge usted el tato, usted va apuntando los gastos, que es que el maestro don Antonio Mairena quiere que usted le toque. Hombre, yo tenía una suerte la más grande del mundo.
Hombre, entonces, y la primera época de Camarón también.
Hombre, no, eso me la bebí yo, la mejor época de Camarón, esa me la bebí yo entera, porque es que ahí Camarón ya después, hombre, pues se fue deteriorando, subo porque Camarón cantaba, era una caja de música lo que tenía en la garganta, y era tan meloso, y en esa época de Torre Bermeja, yo me llevé tocándole diario a Camarón 6 o 7 años, y haciendo las tournées por todo el mundo, que sí. Yo en aquella época, y con Paco de Lucía, que entonces no íbamos nosotros en el cuadro, la figura era la singla, y fíjate, nosotros el Huito, la Tati, Diego Pantoja, Levijano,
qué guapa la singla.
Bueno, por la figura era una sordomuda catalana,
guapísima.
Era la singla. Y nosotros íbamos de relleno. Yo recuerdo, fíjate tú, Paco de Lucía, una anécdota, que nosotros fuimos a Manchester, no se me olvida, y nos fueron mucha gente al teatro a vernos, y a los 10 o 12 días iba Manitas de Plata, que fíjate tú, y tenía ya la entrada vendida hace 6 meses, y me dio la Paco de Lucía, anda, Romea, mira, ahí está lo que
decíamos, que Paco Cepero es testigo privilegiado. Y ya comentábamos antes que ese recitado de Gabriela Ortega no está incluido en este disco que hoy estamos rescatando, pero sí se grabó en Los Canasteros. Y bueno, yo creo que para, bueno, el tiempo, como sabemos, es siempre bastante limitado, nos gustaría estar más con Paco Cepero, más tiempo recordando aquella época y también su carrera. Pero para finalizar esta conversación y este recuerdo a Los Canasteros, yo propongo salirnos por Alegrías con La Perla y María Vargas, nada más y nada menos.
A dúo, ¿eh?
Sí, señor. Y bueno, y con ello nos vamos a despedir, Paco Cepero, que ha sido un gran, grandísimo placer.
Y para mí, hombre, estar
contar
con
contigo
este ratito, que me habéis hecho otra vez, me habéis quitado 50 años, porque me he vuelto a sentir otra vez Los Canasteros y tocando, ahí en esa alegría, y en el toque de Bambino estaba yo tocando también, y me ha recordado la que recitó cuando canta lo de la elegía a Carmen Amaya, era Carmen Cazarrubio. Y me ha hecho volver a mis principios, que ahí empezó mi vida como artista, empezó en esa catedral del flamenco que era Los Canasteros.
Pues nada, maestro, que te agradecemos que estés con nosotros y te mandamos un besito desde Madrid y desde Jerez de la Frontera.
Venga, un buen abrazo muy fuerte y que Dios bendiga.
Igualmente.
Como hemos dicho alguna vez, Joaquín, que daríamos por haber estado siquiera una miaja de noche en aquellos canasteros de Manolo Caracol a los que hoy hemos dedicado.
Bueno, hemos estado en otro sitio, compadre.
Sí, bueno, sí. Y sobre todo los recuerdos que también, de alguna forma, con Paco Cepero, que fue, como decíamos, un testigo privilegiado, también nosotros lo somos cuando tenemos la compañía suya y nos transmite todos aquellos recuerdos. En fin, que no hay tiempo para más. Andrés Romero ha estado en la realización técnica, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Os esperamos aquí, como siempre, la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y siempre que queráis, pues estamos también ahí en la web rtve.es.
Con La Perla de Cádiz y María Vargas en Los Canasteros, año 1964, nos despedimos. Adiós.
Adiós.